Fotogenia Podcast.
Estas son las noticias más importantes del cine en la semana.
Madres Paralelas de Pedro Almodóvar llegará a Netflix. La plataforma de streaming compró los derechos de distribución para Latinoamérica de la nueva película de Almodóvar. Se planea que el filme presentado en el Festival de Venecia tenga su estreno a inicios de 2022. Dario Argento regresa a la dirección con la película Dark Glasses. Después de 10 años de ausencia, El Maestro del Giallo regresa con este thriller protagonizado por Ilenia Pastorelli y que cuenta la historia de venganza de una prostituta cegada por un asesino en serie. Taika Waititi adaptará El Incal, novela gráfica escrita por Alejandro Jodorowsky e ilustrada por el artista Moebius. Me honra anunciar que traeré la obra maestra de Alejandro Jodorowsky, El Incal, a la pantalla grande, declaró Waititi en su cuenta de Twitter. Se anunciaron las películas que conforman la 70 Muestra Internacional de Cine de la Cineteca. El magno evento del recinto cinematográfico más importante del país celebra 50 años con la exhibición de películas de Andrei Tarkovsky, Apichat Pong, Vera Zetacul, Julio Bracho, Laura Santullo y Rodrigo Plá, entre otros títulos que se podrán ver del 12 al 29 de noviembre. Titán, de Julia Ducournau, llegará a los cines de México el 2 de diciembre. La distribuidora Cine Caníbal confirmó el estreno de la reciente ganadora de la Palma de Oro en territorio mexicano. Titán es el segundo largometraje de Ducournau después de Boraz. ¿Qué onda, gente? Yo soy Axel Flores y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Fotogenia. Un capítulo muy especial porque en esta ocasión tenemos a dos invitadas que desde hace tiempo ya no nos acompañaban en el podcast. Estoy hablando de Lina y de Cari. ¿Cómo están?
Hola, me da mucho gusto saludarles. Estoy muy contenta de volver, ya tenía muchas ganas de regresar y pues nada, con toda la emoción de estar aquí con Cari también. ¿Cómo estás, Cari?
Hola, Lina. Hola, Ax. Hola, Pablo. Ya tenía no sé cuánto tiempo sin estar con ustedes, un año, toda la pandemia, y me da mucho gusto otra vez regresar y por un motivo tan interesante como esta peli que vamos a discutir
sí,
ahora.
Sí, sí, sí. Pues bueno, también ya aquí está Pablo. ¿Cómo estás, Pablo?
Hola, muy bien y feliz de que otra vez estén aquí con nosotras, con nosotros, Cari y Paulina. Género fluido.
Sí, no, como el Loki. A ver. Ah. No, pero sí, muy, muy emocionados. Primero, pues vamos a comentar las noticias. En esta ocasión tenemos la primera noticia. Es precisamente el estreno de Madres Paralelas en Netflix, ¿no? Directo a Netflix llega Madres Paralelas. No va a estar en salas, o bueno, a lo mejor y llega a estar en una sala.
Seguramente en algunas salas, ¿no?
Pero pues va directo a Netflix. ¿Ustedes ya vieron esta película?
No, claro que no.
No, ¿verdad? Sí la tienen muy escondida. No,
es que no robar ha llegado una sala de cine.
Sí, no. Es que no ha llegado a ningún festival tampoco, ¿verdad?
Aquí no.
No, está como medio raro. Sí, es como las de Almodóvar que sí no están como en festivales, ¿no? Yo no me acuerdo de Dolor y Gloria.
Yo recuerdo haberla visto en un cine comercial, pero pues fue un estreno nacional.
Sí, es que, sí, que no. Por lo regular las trae Sony, ¿no?
No, y además llegan no, aquí las
no,
trae
la trajo Caníbal, Universal, ¿no? La vez no, pasada,
la Dolor y Gloria. Dolor y Gloria la trajo Universal acá.
Ah, mira.
En Estados Unidos, quien las distribuye es Sony Pictures.
Sí, igual en España, creo. Sí, y pues bueno, ya llegó a Netflix esa película. Y pues bueno, después viene precisamente como algo de terror. Regresa Dario Argento a la dirección después de 10 años. Regresa con la película Dark Glasses. Y pues bueno, es sobre una historia de venganza de una prostituta que fue cegada por un asesino en serie, pues su historia de venganza. Dario Argento, un cineasta, pues, loquísimo, ¿no?
No tan loco como el que vamos a comentar hoy, vas a ver.
Sí, no, y es que estamos... Seguimos con la temporada. Seguimos con la temporada de terror en esta ocasión. Y pues la otra, para comentarla rápido, es igual, ¿eh? Y se relaciona con Taika Waititi, que va a adaptar esta novela gráfica de Alejandro Jodorowsky llamada El Incal, ¿no? Jodorowsky, alguien muy cercano al cineasta del que vamos a estar hablando hoy, que es Juan López Moctezuma.
Ay, que Jodorowsky lo hemos estado mencionando, incluso porque hemos hablado de Dune, ¿no? Y de su Dune, de esta película que nunca llegó a realizarse.
Sí. La Dune que no fue.
La Dune que no fue. Y pues la otra, porque nos vamos rapiditos, es el comienzo de la Muestra Internacional de Cine. ¿Cómo ven la muestra? Esta 70 muestra.
No manches, ahí vamos así. O sea.
Sí, no, ya es que queremos ir rápido para la película, ¿no? Yo creo que si aprovechamos para reunirnos, que es como una situación
especial.
Sí, especial. Pues es para por la película, ¿no?
Oh, y bueno, en la 70 muestra, ¿qué clase de películas vamos a tener? Vamos a tener uno de tus directores favoritos, ¿verdad, Axel? Andrei Tarkovsky.
Sí, la restauración de El Espejo, ¿no? Y pues la neta que va a estar en cines es una oportunidad chida, ¿no? O sea, para ir a ver en pantallota grande. Igual en la de Cineteca, siempre está la muestra en las salas
sí,
de arriba,
sí, en las
¿no?
salas grandes. No. Depende
sí,
de la
salas
película.
De, sí, ¿verdad? En las salas de abajo,
luego
sí.
Luego te toca en la 1, en la 2, o luego en la 3. Y también, que son las más grandes.
Creo que la otra de las cartas fuertes es la de Apichatpong, ¿no? Está en memoria, o sea... Uh-huh. Sí. Tú ya la viste, ¿no, Cari?
Sí, la pude ver en Morelia.
¿Qué tal? Sí. ¿Qué tal memoria?
Vi gente estirándose en la sala. interesante, una experiencia interesante. Desafiante, pero vale mucho la pena. Sobre todo en pantalla grande por el diseño de sonido.
Uf, sí, sí me imagino.
Bueno, ahí vamos a ver quién se anima a ir.
¿Quién se estira?
¿Quién se duerme en memoria, ¿no? Porque...
¿Quién se duerme y quién se estira en la sala?
Sí. Y pues bueno,
también
ya.
Viene el otro Tom, ¿no? Esta película. El otro Tom. En la que tenemos cobertura ahí en Fotogenia.
Sí, una película interesante. Ahí ya tenemos la entrevista con Rodrigo Play, Laura Santullo. Y pues ahí pueden visitar nuestro sitio web. Ahí también está toda la información sobre la muestra. Y pues esta última noticia también. Esta ya sí la vieron ustedes tres. A mí me consta que ya la vieron.
Sí. Pues lo mandamos
Titán,
del grupito.
Es Titán. Titán de Julia Ducournau. Que llega
ese
a Siles
acento francés.
El 2 de diciembre, ¿no? Entonces,
y ese parece que fue como estreno virtual porque todos estábamos viendo la
Sí, yo la verdad no he podido ver, ¿no? Pero ahí ya Lina me spoileó con una frase muy interesante. ¿Cómo es, Lina? Que para no robarte la frase, a ver.
Era algo así como Titán o la concepción del Rayo McQueen. Pero es que está tremendo porque, bueno, como que siento que últimamente está como bueno, también lo dijo Cari, como que están tomando esta esencia extraña medio de realismo mágico, no sé cómo decirlo, pero como que de pronto empiezan a salir muchos híbridos extraños en las narrativas en el cine, como
Lam, también, ¿no?
Sí, como Lam,
que también le trae caníbal, ¿no?
Ajá, como un bebito ahí.
Y que ninguna se ha estrenado en México y ya las vimos.
Ah. Sí, no.
Tenemos que estar al día, les traemos las primicias, nos preocupamos por traerles lo mejor de lo mejor y lo nuevo para decirles, pues, cómo van a estar las cosas y así. Y bueno, ustedes ya decidirán si las ven, pero creo que están interesantes. O sea, siento que, o sea, a pesar de todo, sí las iría a ver al cine. Creo que me gustaría verlas como en grande. Pero pues ya verán ustedes si lo juzgarán.
Creo que todavía fui un poquito más fan de la de Lam que de la de Titán.
A mí me gustaría ver Lam en pantalla grande.
Ajá, ay, Lam, a mí también. Lam me pareció una cosa muy interesante ahí.
Aparte, es como también un terror muy diferente a
una atmósfera
estamos
muy
hablando,
bien
¿sabes?
Trabajada. O sea,
de Titán.
Es que Lam tiene una atmósfera muy, muy, muy bien trabajada.
Eso es interesante,
o sea,
porque
película...
me parece que ya también está cayendo un poquito eso del terror atmosférico, como que ya se está volviendo un poquito cada vez más, pues cada vez se ve más, ¿no? O sea, cada vez
más
se
recurrido.
Vuelve... Ajá, o sea, y la neta también hace falta a veces ver películas de terror que solo sean películas de terror. O sea, a mí me parece interesante también eso, ¿no? Y cada vez como que los realizadores están abandonando eso, ¿no?
Sí, como que de pronto yo sentí que tiene algunos, o sea, como que tiene, o sea, está padre porque sí tiene mucho esta esencia como de las películas que se graban en Islandia, también tiene que ver creo que sí. Pues mucho con la locación, pero el humor islandés también es muy particular. Pero, no sé, o sea, la verdad es que, así voy a saltarte tema muy tremendamente, pero vi Chucky 1 y Chucky 2 y la neta la disfruté un montón porque es otra cosa, ¿sabes? Siento que hay un montón de...
terror más.
O sea, yo sé que son inconmensurables, pero, pues no sé, o sea, de pronto...
Sí están pronto, chidas.
No digo que no, me gustó mucho Lamb, quiero tener un hijo híbrido que tenga una pata de chivo. Pero
pésimo comentario, oye, ¿no?
Yo quiero, tú puedes tener tus hijos normales, yo quiero un hijo chivo. El punto es que sí está padre y creo que, o sea, son cosas muy diferentes, ¿no? Y depende también de tu humor. Sí. O sea, pero bueno, ya lo verán. Sí, es un terreno atmosférico, pero creo que está bien trabajado y tiene cosas muy interesantes. Y pues ya, pero... para terminar con este tema, creo que a lo mejor es bueno ir aterrizando a Lucarda. Estamos como
pero
muy
tiene
cercanos.
Tiene que ver, estamos hablando de tipos de terror.
Sí, no.
Porque ya, este ya es otro.
Ya es el final, sí. Digamos, como de la temporada de terror en Fotogénesis.
Sí, ya es la última película. Yo le dije a Axel que habláramos sobre unas películas así medio más conocidas, como por ejemplo Hasta el Viento Tiene Miedo, El Libro de Piedra y Piedra. Esta otra película, ¿cómo se llama? Más Negro que la Noche, ¿Macari? Que es como la triada de este director, que no recuerdo su nombre, pero seguramente la audiencia sí, ¿no? Pero me dijo, no, mejor vamos a hablar de Alucarda, que es una película muy, muy interesante, muy extraña. Que para quien la habrá visto sabrá de lo que estamos hablando y también, o sea, ya vagando en internet, me encontré con títulos que decían que era una de las películas más enfermas del cine mexicano.
Más sacrílegas, sacrílegas.
Sí, es sacrílega, o sea, muy sacrílega, pero, o sea, creo que es, o sea, también tiene que ver como con una onda en la que estaba su director, ¿no? Porque después de ver esta película me di a la tarea de ver el documental, un documental, o sea,
Alucardo.
Está muy chistoso, está, hasta parece mal hecho, pero es como una estética muy, muy así, ¿no? O sea, el documental es fantástico para quien lo quiera ver, aguántese 30 minutos, 40 minutos y van a ver que es un documental maravilloso. Pero pues en el documental hablan de la vida de este director, de Juan López Moctezuma.
Una vida extraña también.
Mencionan que pues este tipo tenía pues ahí algunas cuestiones que eran raras, ¿no? Que estaba metido en la onda de demoníaca y...
No, más de la psicomagia, o sea, digamos...
también, por ejemplo, fue productor de La del Topo, ¿no? De esta película de...
No, de Fando y Liz, de Fando y Liz.
Pero también de La del Topo,
según yo. Sí, que llega como... Es que sí es como muy relacionado con Jodorowsky, por eso está como... muy, muy raro este tipo de cine, porque, como les decía, a mí se me hace como una de las más sacrílegas y como que difícil entenderla en el panorama del cine mexicano, ¿no?
O sea, porque, en ese contexto, ¿no? Inclusive,
porque incluso que pones esta de a Carlos Enrique Taboada, ¿no? Que tiene como este terror mucho más popular, este terror como
pues
de...
ahí, ese era el director que...
Y este es un terror completamente... no sé, como de fan, ¿no?
Es muy, o sea, intensa.
Como... sí.
No, y es que además también tiene como
es
cuestiones de, ¿cómo se llama? De surrealismo, tiene mezcla de todo, o sea, sí.
Yo creo que es muy estridente, es como ese estilo. La verdad es que no he visto más de ese director, pero me pareció muy intensa y de pronto como que dije, ¡oh! O sea, bueno... yo pensando en una persona que la vio en esa época, si hubiera dicho, ay, Cruz, que venga.
No, manches, sí, ¿no? No.
Pero, y tiene cosas que dije como, ¿qué? O sea, por ejemplo, muero de ganas de hablar del vestuario, porque no voy a superar jamás como esos como hábitos como de pseudo monja que tienen
la
como
cabrota
de
también.
Sí, que o sea, están completos, ¿no? O sea, casi nada más se les ven los ojitos la...
pero es como blanco, pero no sé, o sea, toda la parte de la cadera para abajo está como embarrada de sangre. Uh-huh. Es como, hermana, ¿estás practicando la menstruación libre? O cómo, no sé, me pareció como muy impactante que en ese momento, o sea, porque, no sé, como que sí tiene como algunos signos muy cruzados, pero creo que eso la hace tan estridente, porque también, no sé, tiene un montón de cosas muy intensas todo el tiempo y como que sus descansos son como chiquitos, pero como que todo el tiempo está explotando y eso es muy particular creo que en esa película.
Y no, está muy loca la verdad y, como, y por ejemplo a mí me llama la atención este estilo que está incluso en varias plataformas, ¿no? Esto de la cabrota que está ahí, ¿no? O sea...
Sí, de la figura demoníaca.
Sí, ¿no? Eso está como súper raro. Y aparte como que se adelantó un poco a películas, no sé, como... Por ejemplo...
La bruja.
Como la bruja, incluso como esta Suspiria de Guadagnino, ¿no? O
sea, la que última era... Suspiria, sí, oh, la recuerdo.
Sí. Uh-huh.
Como muchísimo. Todo el ambiente femenino, ¿no? Como muchas mujeres encerradas en un lugar y... Como toda la cuestión física también corporal.
Y es que además es una película rara, ¿no? O sea, hay un momento en el que yo dije, ok, pues la película va a ser como una crítica al, ¿cómo se llama? Pues a la religión, ¿no? A la iglesia católica. Pero después como que dice, no, siempre sí eran demonios. digo, eran vampiros, eran figuras demoníacas.
Como que se mueve en ese plano de que dices, no, es no que es bruja, el
doctor.
No.
Ajá, está el doctor que es como la figura de la ciencia, ¿no?
Entonces, lo racional.
Ajá, y
termina las ve, creyendo también.
Ajá, ¿no? Cuando las ve que están ahí siendo casi casi sacrificadas, exorcizadas, les dice que no, que son unos bárbaros, unos desgraciados.
Y esta me tranquilizó, después, dije, ¿no? Ajá, yo ya después... he entrado en el mood de que sí me está dando miedo, ¿eh?
No, y es que después, o sea, te digo, ahí entra como que la crítica a la religión, a la iglesia, ¿no? A este dogma. Pero después intenta ser como, o sea, como que dice, no, siempre no, si eran vampiros, ¿no? O sea, porque aparte la película está basada, se supone lo que leí, que está basada en el cuento de Carmilla, ¿no?
Es que es como interesante también porque, o sea, voy a volver como un poquito a lo de entender en el cine mexicano, o sea, este cuate como que estaba basado en el Yalo, ¿no? Que mencionamos ahorita, por ejemplo,
Argento. Y es que además también tiene los nombres de personajes de este, ¿cómo se llama? Del Marqués de Sade, ¿no? Está esta Christine. Sí. No, Justine, ¿no?
Justine, ajá.
Justine.
Estaba como muy basada su filmografía en la literatura extranjera, ¿no? Por ejemplo, en La Mansión de la Locura adapta un cuento de Edgar Allan Poe, ¿no? Y también es una película como muy rara, o sea, no es este terror, como les digo, popular, sino que es ese terror como incluso como de serie B, ¿no? Y en México en ese tiempo no había serie B porque era pues el resurgimiento de la industria, ¿no? Con esto del banco cinematográfico y que comenzaron a dirigir cineastas como Casals o como, por ejemplo, tú mencionabas a Carlos Enrique Taboada, ¿no? Entonces, está como muy rara la existencia de esta película, que de hecho estaba desaparecida, ¿no? Estaban desaparecidas estas películas.
Sí, de hecho, cuando, o sea, ahí en el documental de Los Alucardos, hacen o sea, además de que está esta historia de que son estos dos fanáticos de la película y que se quedan asombrados por la cinta, pues también mencionan la historia de la cinta, que sí se estrenó, digamos, en algunos festivales, pero que después de esta película ni siquiera la podían encontrar en los mercados del Chopo ni en ningún lugar, hasta que llega...
Hoy está en YouTube, ¿no?
Sí, ahorita sí. Incluso Alucarda y Los Alucardos, las dos están en YouTube y bueno, también para quien quiera.
Movie.
Ajá, está en Movie la de Los Alucardos y la de
tres Mary películas. Mary Bloody Mary también está en Movie.
Y la de La Mansión de la Locura. Creo que sus tres películas.
Sí, las tres películas están ahí en Movie también. Ajá. Pero bueno, mencionan que hasta una reedición en DVD en el año no sé qué tantos. Se vuelve otra vez, digamos, popular esta película de Alucarda.
Sí, de hecho, por ejemplo, tú participaste en esa lista, ¿no, Cari? En esta de las 100 mejores películas, como una reedición de la que salió hace muchos años. Sí, y apareció Alucarda, ¿no? Fue interesante ese rescate, ¿no?
Por parte de Sector Cine. Sí, es curioso. Estábamos revisando también en clases y como la década de los 70s. Y ahorita que estabas mencionando que sí están directores como Casals o Alberto Isaac o... esos nombres más grandes. También está, por ejemplo, la comedia sexual, ¿no? Entonces comentábamos como del cine de ficheras porque vimos Tívoli y pues en Tívoli hay como un montón de elementos muy interesantes como la gentrificación, el espectáculo de revista, ¿no? Entonces pensaba cómo generaciones más recientes, no sé, la nuestra, pero la anterior también, han empezado como un poco a rescatar este cine, como, no sé, serie B, comedia sexual, ficheras, que en su época sí se veía mal, ¿no? O sea, no sé, creo que es interesante acercarnos al cine de esta época sin el prejuicio de... Ajá. De, ay, es que, no sé, son películas malas, ¿no? Porque, sí, no sé, la estamos viendo con otros ojos, pero también como encontrar esas cosas. Porque, por ejemplo, leíamos críticas de Ayala Blanco y era así como...
Sí, no.
Súper incisivo con todas esas películas, ¿no?
Hay unas que sí están terribles, ¿no? O sea, yo sí he llegado a ver algunas que dices, no, te pases el lance, ¿no? Pero, o sea, creo que como todo, ¿no? O sea... El cine es una expresión de su tiempo y del tiempo en el que se hizo, y forma parte de la historia. O sea, no se puede negar.
¿Ustedes cómo vieron esta de Alucarda? O sea, así, la primera vez, o sea, no sé si la habrán visto por primera vez ahorita, pero ¿cómo la sintieron? O sea, ¿sí los apantalló? ¿Sí hubo cosas que dijeron, chale, o qué? O sea, ¿cómo los dejó este primer visionado de Alucarda, o sea, la primera ocasión que la vieron?
Yo sí la vi por primera vez hace 3 días. ¿Cuánto fue? Y fue porque como que vi muchas imágenes en Twitter, así de la imagen de la cabra esta y todo.
Es que está apantallante. A mí sí me apantalló esa imagen. Dije, ay, ¿qué se viene en esta película? A ver.
Y a mí lo que me llamó la atención, creo que se conecta un poco con lo que estábamos hablando de Lamp, es que es como muy literal. O sea, Lamp es metafórica, pero a la vez es muy literal, ¿no? Uh-huh. O sea, y me recordó la sensación de las películas, o sea, la sensación mía y de compañeras que me han hablado como cuando ven Hereditario, las películas de Ari Aster, que dicen que es como el mal total, ¿no? O sea, como que no hay una liberación. Como lo que está diciendo Pablo, así como de, ah, bueno, ya llegó la ciencia, ahorita vamos a darnos cuenta que... No, o sea, triunfa el mal y es como, wow. O sea, no recuerdo otra película mexicana donde triunfa el mal de esa forma, ¿no? Como...
Sí.
Y bueno, en eso se parecen estas películas. Y que ahora las vemos así como de, ay, no, Hereditario, una muy buena película. Pero aquí también está eso, ¿no? O sea, si estamos buscando así como ese terror, así como que no da tregua.
Sí, pues aquí no. Está.
Ese es un buen ejemplo.
La verdad a mí sí me estresó, Alucarda. O sea, ya después cuando la dejas de ver, pues ya dices, pues es una película, una realización de alguien más, ¿no? Pero sí, 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 sí me afectó. Tú, por ejemplo, Lina, ¿qué te pareció Alucarda en este primer visionado o la primera vez que la viste?
Chale, amigos, yo la neta ando bien sensible y creo que eso ayudó mucho a que la disfrutara un buen, porque me pareció muy extrema, como que hay un montón de cosas, o sea, sí está como plagada de un montón de estereotipos medio misóginos, así como de, ay, pero hasta eso, por ejemplo, las escenas como acá, lésbicas no me parecieron como tan, o sea, me esperaba más, dije, este güey así en cualquier momento se va a descontrolar, se van a chupar bien loco, y no, como que fue un poco como sutil en esos aspectos, y eso me agradó, pero como que tiene una manera muy particular de mantener la atención todo el tiempo, porque incluso también algo que me pareció muy notable es como este histrionismo muy teatral, porque como que todo está como en versos y súper súper dramático y como inflado y así. Y por ejemplo, algo que jamás voy a olvidar, creo que es la caída de Daniela, la hija ciega del doctor. Ajá. Por las escaleras, así súper como Bollywood, o sea, una caída de media hora por las escaleras.
Porque aparte no le duele a Alucarda también la caída, o sea, como que sí le afecta esa caída.
Sí, como que aparte ya muy simbiótica la relación, o sea, aparte todas las relaciones simbióticas, se acababan de conocer y ya estaban besuqueándose, se acababan de conocer y ya estaban como con el dolor acá, pero me pareció muy interesante justo como por ejemplo, cómo se representaban un montón de cosas. Por ejemplo, justo vuelvo como a estos personajes que eran como madres, o sea, porque todo estaba ambientado como en un convento, ¿no? Aquí en México. Ajá. Y, por ejemplo, como que todas sus reacciones son demasiado estruendosas. Todo el tiempo es como creo que es una película bastante estridente.
Muy gritona, pero... yo diría.
Sí, de alguna manera. Pero también conserva mucho como este juego entre estos como símbolos eclesiásticos, ajá, porque, por ejemplo, o sea, también
lo incendian
a un
también.
Jesucristo, ajá, sí. Ajá, es como, no estoy entendiendo, o sea, es que Jesús está quemando y eso hace que se queme la otra, como que a mí muchos cables se me cruzaron, creo que tendría que verla otra vez, pero de una entrada creo que es muy impactante, creo que es bastante estridente y... Pues sí, no se le enseñaría a mi abuelita para nada.
No, no, no. Mucho. La verdad que sí no es una película para recomendarle a la familia, ¿no? O sea, eso sí, no, ni para ver con tu mamá o tu papá, ¿no? O sea, ahí... No, pues bueno, puede haber
pensando en alguien eso que sí, decía, ¿no? Pero... En eso que decía Lina, perdona.
No, sí, sí, no te preocupes.
De las relaciones como bisexuales también, porque yo vi Mary Mary Bloody Mary y la vampira seduce a una chica, Elena Rojo. Y en algún punto dije, ah, aquí va la mirada masculina.
El Mel que hice, a ver.
Ajá, la relación entre ambas y no sé. Pero no, o sea, bueno, es todo un tema, ¿no? Como sí, la representación del cuerpo femenino en las películas de terror siempre es como polémico, ¿no? Hasta qué punto se abusa de eso, como que es como un poco lo que se está hablando últimamente sobre esta película, la de Last Night in Soho. También así como ahí hay algunas cuestiones de género. Y aquí, la verdad es que sí lo pensé, pero también dije, bueno, ¿qué película de los 70s representa así a una pareja? Bueno, el lesbianismo en general, ¿no?
Sí, era como un tema tabú. Incluso en el cine mexicano siempre ha habido como las películas lésbicas u homosexuales, pues siempre había como ese castigo, ¿no? Al final, o muerte, o... Sí, ¿no? Por ejemplo, esta de muchachas de uniforme o esta de...
Y no te vayas muy lejos.
Jóvenes bestias.
Hay películas que hay castigo hasta el final para este tipo de relaciones, ¿no?
Sí, sí, sí. Y la neta que sí, o sea, es interesante. A mí me parece como una película así que... De hecha por un fan, o sea, hecha por un fan del terror. O sea, porque de hecho no es como muy melodramática. Es, por ejemplo, que Cari menciona esto de Mary, Bloody Mary, y también la de la mansión de la locura, como que se notaba una manufactura un poquito más melodramática, un poquito más de bajo presupuesto, en Alucarda también, pero aquí siento como que ya le vale todo a este director y pone lo que quiere y pues así entregó una película como, no sé, muy singular. ¿Y tú qué piensas, Pablo? ¿Tú qué pensaste cuando la viste esta película?
Ah, no, pues yo la vi cuando apenas, ¿cómo se llama?
Cuando decidimos.
Como, cuando decidiste hablar de esta película. O sea, ya la había vislumbrado alguna vez. O sea,
es que es muy comentada, ¿no? O sea,
estos estilos de que está pues la imagen demoníaca en la parte de atrás y ellas dos enfrente, mirándose fijamente, es muy reconocida. Lo primero que me saltó a la mente fue, ¿qué onda, no? Una película mexicana que se habla en inglés. O sea, eso fue lo que... Hasta te pregunté, oye, ¿es mexicana? Sí. Y ya después investigué y vi que incluso se grabó en el Desierto de los Leones, ¿no? Y dije, ¡ah, órale!, ¿no? pero digo, casi toda la película fue un total, ¿qué estoy viendo? O sea, ¿qué estoy viendo?
Porque... ¿Qué acabe?
No, o sea, simplemente era un... ¿Qué estoy viendo? O sea, porque hay muchos elementos y todo te lo tira así, como que hay elementos religiosos, está esta monja que está incluso levitando mientras ellas dos están teniendo
cuando está rezando por ellas, ¿no? Ajá, o sea, como que...
Ellas dos están en ese momento teniendo el pacto con el diablo y están marcándose, o también la escena de los flagelos, o sea, hay muchísimas cosas. Y también, pues, me daba como que ruido, ¿no? Porque... Yo decía, ¿en qué tiempo está ambientada? O sea, yo me preguntaba, ok, la intento asimilar en algún lugar, en algún espacio-tiempo. Y, por ejemplo, al inicio llega un señor con una carreta y también están, por ejemplo, los gitanos, pero el doctor trae un traje así casi casi súper moderno y te quedas así como de, ¿qué onda? O sea,
aparte, ese gitano también bien raro, ¿no? Porque se aparece en otros lugares y, o sea,
no, y que al final, o sea, es como, o sea, digo, la película empieza con el nacimiento de Alucarda, que su madre, digamos, da como que la vida por ella para que ella no
tenga que
servir.
Que también es interpretada por Tina Romero, ¿no?
Y que ella da la vida para que no tenga que servir al, pues al mal, ¿no? A las tinieblas, a estos seres. Pero después su pacto se ve, digamos, comprometido ya cuando llega este gitano. Y que pues el mismo gitano dan a entender que es como algo así, pues como el demonio, ¿no? O algún ser por el estilo. Y ni te digo, o sea, ya cuando llegaron las escenas de la, ¿cómo se llama? De la orgía y de esta misa y este... O sea, yo,
el ritual.
Se me hizo así súper extraño y dije, ¿qué onda? ¿Qué? O también cuando empiezan, así sale esta Lucarda y empieza a incendiar gente. O sea, también
dije, sí, también no. Tuvo los poderes de Lucarda también, ¿no? Que puede prender fuego a la gente así como sin nada. La neta no, que sí.
Que hay datos así súper intensos. O sea, por ejemplo, en esta película de los Alucardos mencionan que incluso pues las escenas de la orgía eran escenas reales sexuales y que pues el director les decía así como de, no, pues sí, ustedes actúen, ¿no? O sea, por eso te digo, este director sería, es que, yo creo que, o sea, lo cancelarían en cualquier momento. En cualquier momento de este.
Es que
de
todo,
la actualidad.
Toda esa onda, o sea, de, pues lo de lo pánico, ¿no? Que está Jodorowsky, que están todos esos, pues la neta, eran como de provocación, ¿no? O sea, eran tiempos como difíciles, yo creo que en cuanto a lo conservador, ¿no? Y entonces era más así. O sea, ahorita, pues sí, como dices, yo creo que sí cancelarían a estos directores.
No, pero es que también aparte, porque, pues, puso en riesgo a sus actores,
sí,
¿no?
Sí, no, sí, tiene...
Estas escenas en las que se incendiaban.
Sí,
o sea, hay personas que tienen quemaduras severas, o sea, que vivieron con quemaduras severas después de esta película.
Hay un monje, o sea, ¿no, Pablo? Hay un monje que sí se ve cómo se está quemando y da vueltas en el piso. Y es como, men, eso no es
Eso no falso. Se ve falso.
Eso, o sea, no, yo conozco el fuego falso y eso no era falso.
No, o sea, las escenas son reales. O sea, hay en la de los Alucardos entrevistan a una persona que estuvo en, bueno, que fue parte del staff y tiene la mitad de la cara quemada, o sea, y él lo menciona así, ¿no? Pues, o sea, la película fue todo un rollo. O sea, yo creo que más que nada también eran, o sea, lo que se le ocurría al director por la marcha, que decían, ah, pues ahora le quiero meter esto.
Era muy de ocurrencia.
Sí, era también muy de ocurrencias la película. O sea, sí, creo que es muy interesante ver esta película, pero también hay que notar estos elementos, ¿no? Que era, sí, pues, una cosa muy extraña y que era como de, ay, pues quiero hacer esto y lo hago y... Y pues, ¿por qué no que empiecen a tener relaciones mis actores ahí en esta escena? O sea,
sí se nota eso.
Ajá. Muy caprichoso, ¿no?
Sí.
Los 70 son una época loca.
Sí.
No, estaba pensando también como, no sé, lo conecté con El Último Tango en París, ¿no? Así como de, ay, la escena, a ver.
Ajá,
o sea, que ¿qué también tienen los 70 que son así como tan, tan extremos, ¿no?
Sí.
Es que también era, ay, perdón.
Sí, no, dale.
Sí.
Es que también era como esa época en la que era, ah, sí, la liberación y así, pero después también vino otra ola que fue como, no, la culpa, y hay que ser otra vez conservadores y así. Entonces siento que, aparte fue en 1978, justo fue como, estamos terminando y empezando, entonces como que, no lo justifico para nada porque sí me parece que está muy extremo, pero puedo comprender más o menos como a lo mejor que quizás se dio su oportunidad de hacer un montón de cosas, ¿no? Y seguramente también un montón de personas, no, pues el amor al arte y vamos,
Jodorowsky
y así, pues vamos a hacerla.
Que es de culto, pero... por eso, ¿no? O sea, hay muchos justamente... que pueden valorar pues su realización, pero hay otros que a lo mejor se identifican con el tema y les gusta eso, ¿no? Y por eso también yo creo que puede ser tan famosa la película, ¿no?
Es que justamente hay una frase muy interesante que mencionan en este documental de los Alucardos, o sea, este es un comercial de los Alucardos, véanlo, por favor.
fue fan acá.
Muy fan, de verdad. Y vi que el director ha hecho trabajos terribles después, o sea, bueno.
Sí, es que era incluso tema. Director de Televisa Europa.
No, me refiero al de los Alucardos.
Fue conductor de radio también este director.
Era todo, era pintor, era artista, o sea.
Y pues terminó loco también, sí.
Ajá, y lo que mencionan es que, pues, obviamente, era un artista haciendo películas. No era como tal un director de cine, ¿no? Sino era un artista haciendo su arte.
Bueno, y ahorita ya se nos va a acabar el tiempo.
Bueno, pero entonces... también... Ay.
Dale. Tenemos...
O sea, también entendiendo que lo que era un artista en los 70s, ¿no? O sí. sea, claro, en esa época sí. un artista era un montón de cosas y era la vida bohemia y hay que hacer claro. un montón de esto. Y,
no
era,
no
o
había sea, esa profesionalización todavía, ¿no?
No, sí, estaba, uh-huh. o sea, siento que en ese momento
no, de hecho,
como que estaba
el tipo
todo
ni tenía carrera ni nada. O sea, el tipo, nada más decía, ah, pues quiero hacer esto y lo hacía.
Sí. Y pues bueno.
Sí, por eso vistas en su contexto, sí, son como, dicen mucho de la época.
Sí, demasiado. Entonces, ¿qué podrían concluir de esta película de Alucarda? Así, rapiditos, ¿qué podrían decir de esta película? Que, ya para finalizar, yo digo que es una película muy gritona, ya lo había adelantado. como dicen, hay que entenderla un poquito en su contexto, también criticarlo, sus aspectos malos que tiene, ¿no? Pero pues que es una película que pues debe verse para también conocer lo que se hacía en ese tiempo en el cine mexicano, ¿no? O sea, una cuestión como muy diferente a todo lo que se ha visto y que se ha comentado. ¿Ustedes qué piensan?
Sí, lo mismo. Como bueno, mi máximo últimamente es como volver al pasado sin prejuicio. Así como visitar los 70s, que no sé, generalmente decimos, la mejor década del cine mexicano es la época de oro, e incluso también nuestra generación está así como ahora en contra del cine mexicano.
Sí, está como revalorando
oro,
también.
¿No? Ajá. Uh-huh. Pero creo que volver a los 70s y volver como a cierto cine de género da ideas interesantes sobre qué estaba pasando con la cinematografía en ese momento. Y no sé, de la película en específico, pues eso, que es como un ejemplo de cuando triunfa el mal. Ajá.
Y pues bueno, Lina, ¿tú qué pensaste de esta película Alucarda, ya para finalizar?
Pues como todo, creo que siempre les digo que es importante ver las cosas como con mucho criterio, pero me parece muy interesante verla y es una ventana como a otra época. Y también, pues no sé, ahora que ya tengo como más contexto y más información con todo lo que nos informó Pablo, creo que verla una segunda vez me haría pensar muchas otras cosas, pero creo que es importante revisitar este tipo de cine y también entender como qué se estaba haciendo en ese momento. Y pues nada, creo que es muy intensa y la disfruté en cierta medida porque la vi como con ojos de, es una película de otro tiempo. Porque sí, si la viera ahorita, pues sí, seguramente sería bastante condenada, pero creo que también eso es algo interesante. Y pues ya, eso es todo.
Sí, de hecho, o sea, es interesante como esto de rescatarla, porque sí era una película desaparecida, una película borrada prácticamente de la historia del cine, y pues ahorita que con todas sus cosas que se le podrán criticar, pues qué chido que ahí está para discutirla, ¿no? Y que, por ejemplo, ya dijimos que está en YouTube, y bueno, estas tres películas de su director están en la plataforma Mubi, ¿no? Y a ti, Pablo, ¿qué podrías concluir de Alucarda?
Pues creo que ya lo había adelantado, creo que Alucarda es una película como de ocurrencias de este director, o sea, me parece muy importante ver este tipo de cine, o sea, creo que no se puede negar ninguna parte, ninguna época del cine, y todo forma, o sea, creo que todo forma parte de un devenir, ¿no? Y entonces, para llegar a comprender, no sé, muchas películas, o sea, también creo que es una película muy adelantada a su época.
Sí, por ejemplo, esto que mencionábamos de Lampo, de Suspiria o
otros, o sea, ¿no? Sí, esta cuestión que pues...
O la bruja.
Sí, o sea, se habla, por ejemplo, también de lesbianismo, el bisexualismo, por así decirlo, también no sabría qué son las chicas, pero creo que es una película muy, muy libre, o sea, que se hace porque se podía hacer y que... O sea, no le rinde cuentas, digamos, a nadie, ¿no? O sea, simplemente es hacer cine por quererlo hacer.
A la voluntad creadora, ¿no? Como podrían decir ellos. Y que, pues, bueno, sí tiene esto de la influencia del grupo Pánico y de todo esto, ¿no? Entonces, la neta que sí. Es una película, sí. Muy, muy, muy de ocurrencias. Muy desatada, sí. Muy, muy libre ahí. Y, pues, bueno, otra cosa más que les gustaría decir. No, pues bueno, cerramos esta emisión, no sin antes decirles que pues ahí nos sigan en nuestras redes sociales, que visiten nuestro sitio web, nos encuentran como Fotogenia Podcast en casi todos lados. Ahí
que ya. Guillermo del Toro nos patrocine.
Ojalá. Saludo, escuchar a este programa, o sea, que ahí le buscara Lucarda, no sé, en sus búsquedas diarias de Google y que... Y que ahí aparece.
Creo que Guillermo del Toro mencionaba a Juan López Moctezuma
como una de sus influencias, sí.
Sí, como de hecho, un poeta maldito, así lo decían,
¿no? Entonces, que es algo así, ¿no? Pero pues bueno.
Sí, oye, también, bueno, no, nada.
Dale. No,
ya me cohibí, pero...
Pues bueno, entonces, ahí ya tienen la invitación a seguirnos en nuestras redes, en nuestro sitio web, y pues bueno, nos seguimos escuchando en el próximo capítulo de Fotogenia Podcast.
Gracias por acompañarnos. Escuchaste Fotogenia, un podcast para los amantes del cine.